SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ya saludamos al Sanedrín de futbolistas como cada lunes en El Larguero. Pero decía antes de la pausa que hay notición en el Aston Villa. Pablo Montaño, ahora sí, cuéntanos.
Buenas de nuevo, Manu. Pues sí, la noticia y el bombazo que ha surgido a esta hora de la noche en Inglaterra, más concreta en Villa Park, es que Monchi va a dejar el Aston Villa. El que ha sido hasta ahora presidente de operaciones de fútbol del equipo de Unai Emery, que fue nombrado en junio de 2023, según ha avanzado del Telegraph, The Athletic, y ha podido también confirmar, y hemos podido confirmar en el diario AS, va a dejar de ser director deportivo del Aston Villa después de apenas dos temporadas, en un momento, podríamos decir, Manu, complicado para el club de Birmingham, porque vienen de un verano muy difícil por los problemas financieros y económicos que atraviesa el club. Es el equipo con peor margen de fair play financiero que tenía la Premier. Solo han gastado 30 millones este verano en la incorporación de Ivan Gesan. El resto de jugadores, Sancho, Elliot, han llegado cedidos. Y después a esto se lo suma lo deportivo, porque el Aston Villa no ha empezado nada bien con Unai Emery esta temporada, a pesar de que juegan en Europa League. Van 5 jornadas, 0 victorias, 3 puntos contra en empates, un solo gol a favor. Y
que van antepenúltimos, ¿no? Antepenúltimos.
Exactamente. Antepenúltimos ahora mismo con solo 3 puntos en la Premier League. Y se espera que esta noticia, este bombazo, por momentos inesperado, decía en Inglaterra que hay quienes se lo podían ver venir, pero en España la verdad que ha sido bastante inesperado esta posible marcha. No posible, ya a falta de oficialidad casi confirmada la marcha de Monchi de Aston Villa, que mañana podría hacerse ya oficial por parte del club.
Sí, sí. Me cuenta Toño García, nuestro compañero Toño García, que ha hablado con Monchi y que le confirma, y además nos autoriza que lo contemos, que no es ningún problema de salud, porque como hay mucha especulación, que está perfectamente, que es un problema de... Entiende que él es, a ver, según digo por leerlo correcto y no leer lo que no debo, la explicación oficial de Monchi que le da a Toño es, considero que es un fin de ciclo. Eso es lo que entiende, pasa en septiembre, ¿no? Fin de ciclo en septiembre suele ser inicio, ¿no? De ciclo.
Te comento, Manu, lo que decían en Inglaterra The Athletic es que este verano había sido, literalmente decía The Athletic, creciente escrutinio sobre la figura de Monchi por la falta de mejoras en la plantilla del Aston Villa, pero claro, mermado ese trabajo del director deportivo por los problemas económicos y financieros que ha tenido que hacer malabares dando salida a jugadores importantes del proyecto para poder así acometer incorporaciones.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, Manu, chao. Pues nada,
es oficial, Monchi deja el Aston Villa de Unai Emery, que recordamos ahora mismo es el manager, digamos que es un poco el que está al frente y por encima de Monchi en esa estructura deportiva del club. Al contrario un poco de lo que pasó en el Sevilla, que era Monchi el que estaba como director deportivo de toda la estructura y toda el área deportiva por encima de Emery. Aprovechando que se nos mezclan las noticias y ya os voy a decir adiós con lo de la gala del Balón de Oro, pero aprovechando que están aquí Aritz y Bruno y Axel y todos, pues es que os tengo que preguntar si os ha sorprendido, me imagino que sí, ¿no?
Claro. Sí. A ver, me hubiese impactado más porque cuando has dicho que había bomba en Villa Park, digo, a ver si el que cae es Unai, ¿no? Y ya. Eso habría sido más bombazo.
Más bombazo, sí.
Más bombazo habría sido.
Sí.
Bueno. Es verdad que Monchi no es la primera vez que se va de un sitio. La verdad es que se ha ido un par de veces de Sevilla, ¿no? O sea, que es
Roma.
Es un tipo de decisión que él toma cuando entiende que la situación lo requiere. Por lo tanto, no es una gran novedad en este aspecto, pero bueno, evidencia. Yo siempre digo, estas decisiones a veces lo que generan es, confirman que el momento es más delicado de lo que sería si no hubiese este tipo de determinaciones, ¿no? Porque es evidenciar que la cosa va mal, o sea, totalmente, que la cosa va mal y que hay que tocar algo.
Exacto. Bueno,
es verdad lo que decías, Fermín y Manu, del tema de los timings. Sí. Para un director deportivo seguramente nunca es buen momento, pero yo me pongo a pensar como presidente de un club y prefiero que un director deportivo haga esto en septiembre, con toda la temporada. Ahora pones otro director deportivo y se pone a planificar y te puede hacer los fichajes de enero incluso o de ya el verano que viene con toda la calma. Y luego me queda la duda de si no ha tenido algo que ver, que vea un posible futuro en el Sevilla. Pero es especulación pura y dura, no tengo ninguna información. pero tal y como está el tema institucional en el Sevilla, que pueda haber Monchi ahí un futuro otra vez.
Bueno, bueno. Pues nada, y no sé, veremos a ver qué pasa con el futuro de Monchi, pero es oficial, deja el Aston Villa. Y para terminar, en la gala del Balón de Oro, Luis Enrique, mejor entrenador.
Indiscutible.
Se esperaba, ¿no? Marcos.
Indiscutible. Le guste a Antonio Romero o no le guste a Antonio Romero, pero indiscutible.
el día que vote Antonio Romero.
Otra vez no está Antonio Romero el día. No,
él elige, él huele la actualidad y dice, oye, si puedo librar el lunes.
Es casualidad, Axel. Claro, es casualidad.
Yo le he dicho, me gustaría que estuvieras esta noche, pero ha dicho, es que puedo librar.
No puedo.
O sea, el día que gana la Champions no está. El día que gana el Balón de Oro no está.
Claro, siempre está. Luego cuando hablas con él siempre está, pero
hay que revisar el planning de Romero coincidiendo con determinados eventos futbolísticos.
Evidentemente, que coinciden curiosamente con el triunfo de un entrenador que para mí ha hecho una auténtica gesta, que es darle la primera Champions al PSG justo después de que se vaya Mbappé, justo después de que se fuera Messi, justo después de que se fuera Neymar. Bueno, él abrió la puerta para que se fueran todos estos jugadores y consagrando todo en un solo año a Dembélé como el mejor jugador del mundo.
Ha sido, impecable.
Y además te diría que marcando una pauta estilística, o sea, más allá de lo que ha ganado, ha sido también el cómo, porque a estos niveles practicar ese fútbol de tanta movilidad, de tanto intercambio posicional, en el que Dembélé podía aparecerte lateral derecho, Arraf mete el primer gol de la final del Champions como 9, Vitinha te organiza el juego, pero Fabián a veces también es un 9, bueno, me parece que lo que ha hecho es llevar a otro nivel ese fútbol de iniciativa, de ser protagonismo, y encima ha tenido el reflejo en títulos.
De hecho, hay una evolución táctica evidente en Luis Enrique, ¿eh? Es decir, la riqueza que tienen ahora sus equipos no la tenían en sus inicios.
Totalmente. Un entrenador que ha evolucionado y se ha visto claramente.
Habiendo sido siempre un entrenador muy propositivo, porque en la Roma ya asumía muchísimos riesgos, en el Celta asumía muchísimos riesgos, es decir, sus equipos jugaban realmente a ser dominantes, pero esto que decía Fermín de a veces meter al lateral por dentro, otras veces por fuera.
Esa fluctuación y libertad.
Exacto, que no sabes a veces muy bien quién es el mediocentro puro porque João Neves, Vitinha alternan. Estas cosas sí que no se veían tanto en sus inicios.
Sí, eso es indiscutible y luego también creo que él ha asumido el rol de líder más que nunca en París.
Ese, con permiso del Balón de Oro de Dembélé, es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Es que fíjate, hasta hoy que de Dembélé es el Balón de Oro, el líder es Luis Enrique. O sea, estamos hablando de Luis Enrique más que de Dembélé Balón de Oro. Sí. Y en este verano, por ejemplo, en el que el PSG le ha dado la oportunidad incluso de prescindir de su portero titular, que es Donnarumma, que era Donnarumma y que ha sido el mejor portero sin discusión de la Champions, eso te hace ver también que él tiene el club agarrado y donde quiere, porque totalmente, no hay estrellas, ni jugadores, ni nadie que le pueda toser, ni siquiera al Al-Khelaifi, que esto era impensable antes. Y es el PSG, es Luis Enrique ahora mismo.
Así es. Pues nada, enhorabuena también para Lucho. Bueno, es que ha sido, por completarlo, la mini Vicky el Copa, Luis Enrique y Sarina Beigman, la seleccionadora inglesa, los mejores entrenadores. El trofeo Yassin para Hannah Hampton, la delantera del Chelsea, para la portera Hannah Hampton y para Donnarumma. El trofeo Yassin para Hannah Hampton, la del Chelsea, y Donnarumma, ahora en el City. Y el trofeo Müller, el de los goleadores, para Iwa Paj. Payor, ¿no? Payor y Víctor Gyökeres, la jugadora del Barça y del Sporting de Portugal y ahora en el Arsenal. Y los mejores equipos del año, el PSG masculino y el Arsenal femenino. Y por supuesto el trofeo Sócrates para la Fundación Xana que decíamos antes, además de Dembélé y Bon Mati. Antón Meana, algo más desde el Châtelet de París. Qué bien te lo has pasado, ¿eh? Qué bien.
Sí, la verdad que lo hemos disfrutado.
¿Te quedas allí
hemos
o
con las ganas? No, mañana vuelvo. ¿Vuelves? Mañana vuelvo, que tengo ganas de estar a vuestro lado.
Hoy no estás en el faro, hoy no tienes faro, entonces.
No, pero no. porque yo no quiera, sino porque el pianista no puede el martes y me cambian a mí, hoy por mañana.
Vale.
Ha sido una petición del público.
Lo bueno de Antón es que él siempre va. Él, a diferencia del Madrid, el avión no se para el día antes. No, él siempre va.
Tiene casa en París ya.
Vale. Así. Y decías, Antón,
una imagen que ya hemos visto y otra que falta por ver. Tiene que salir de aquí Dembélé con el Balón de Oro.
Sí.
Y ya quedan tantos ultras, pero tenemos que verlo. Y la otra es cómo ha salido Lamine Yamal rodeado de aproximadamente unos 30 o 40 miembros de seguridad. Era como si fuera una estrella del rock en el medio y luego varios círculos alrededor para que nadie se pudiera acercar a Lamine Yamal. Ha sido una imagen muy impactante, como un chico de 18 años iba en mitad, eso, entre 20 y 30 personas de seguridad para que pudiera salir del teatro al coche que le lleva a su hotel.
Qué lujo tener a Antón Meana siempre ahí al pie del cañón. Balón de oro para Antón Meana, sí. claramente.
Estrella del rock, estrella del rock, pero que se ha quedado a aplaudir al ganador, que no pasa últimamente siempre en el Balón de Oro. Sí. Yo creo que también hay que enfatizar lo que significa este premio y que el subcampeón también tiene ese detalle y ese honor con el
Totalmente.
Que
gana. En una gala en la que solo ha estado Carolina Guyar del Real Madrid, junto con una directiva del club, y del Real Madrid pues no ha habido nadie. Eso sí, en las votaciones, Mbappé séptimo y Vinicius en el puesto
16.
Décimo sexto.
16,
bueno, sí. Es verdad que con la temporada que ha tenido ha sido tan mediocre, ¿no? Digamos, la temporada pasada con Ancelotti fue la peor claramente de Vinicius, desde que ya empezó a tener papel importante. Chavales, un placer aprender de fútbol y escucharos a todos una noche marcada por el éxito de Dembélé y el Paris Saint-Germain, también para el Barça, con Aitana y ese tercer Balón de Oro consecutivo. Abrazos para todos, adiós a todos y todas. Chao, hasta mañana. Chao. Las 12 y 28, Meana, hasta mañana. Cualquier cosa nos pides paso y si no, mañana nos vemos aquí.
Genial, un abrazo, Manu.
Adiós, Antonio. Otro para Andrés Onrubia también. Andrés, un abrazo. Chao, compañero. Andrés Onrubia también ahí en París. 12 y 29. Desde hace 10 años venimos reuniéndonos en este larguero los lunes. Kiko Narváez, Rafa Alcorta, Raúl Ruiz, Álvaro Benito, y solemos hacer la tertulia de los futbolistas. Y hoy también, no se asuste nadie. Hoy también. Pero antes, dejadme que salude a José Mari Vaquero. Hola, José Mari.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues nada, encantado de compartir con vosotros este espacio y estas opiniones y pasar un rato agradable, porque el objetivo yo creo que al final del deporte tiene que ser este y por lo tanto pues seguir un poco con la idea vuestra de analizar y disfrutar y que la gente pueda tener también su propio criterio oyéndonos a personas con opiniones diferentes muchas veces, ¿no?
Que hay mucha gente que nos dice, joder, meter a uno del Barça en el Sanedrín de futbolistas. Ya estuvo Jordi Cruyff y ahora le dijimos, pues igual a José Mari Vaquero le apetece, ¿no?
Pues menuda diferencia, ¿eh? Porque él es un chavalito y yo ya estoy en la última.
Bueno, chavalito.
Bueno, pero más o menos, pero yo ya estoy ya en otra fase. Pero bueno, tengo energía, que es lo más importante.
Vale. ¿Te ha parecido justo el Balón de Oro a Dembélé?
Bueno, yo creo, mira, nunca he entendido muy bien cuáles son los criterios que usa la gente para el Balón de Oro, pero efectivamente, es decir, yo creo que estas cosas son muy subjetivas, porque si miramos un poco la historia de los Balones de Oro, pues el primero que se me ocurre siempre, siempre, de verdad, para empezar es qué pena que Iniesta no haya ganado un Balón de Oro. Te soy sincero, porque ha habido 2-3 años, sobre todo el año del Mundial que ganó España, el 2014.
Que coincidieron con Messi y Cristiano y eso fue... Pues,
correcto, sí, pero en aquella época...
Sí,
como muchos,
aquel año lo merecieron ellos antes que Messi, totalmente.
No lo sé si lo merecían o no.
¿El año del Mundial? Vamos.
Estaban a ese nivel, ¿no? Entonces, quiero decirte que nunca he entendido bien cuáles son las razones objetivas para que gane uno Balón de Oro, pero es verdad que el año pasado el PSG ha sido un equipo espectacular, ha ido de menos de más y Dembélé ha sido espectacular. Y también te digo, honestamente, aunque a los culés, entre ellos yo, pues me duela decir que cuando estuvo aquí pasó una época bastante oscura, por decir algo, sobre todo con el tema de las lesiones, todo esto. Te vinculas con el tema económico, muchas cosas, pero la verdad que la reacción que él ha tenido a ese pasado, con la evolución que ha tenido, y te digo sinceramente, yo verle llorar hoy por su madre con sus amigos, me ha impresionado. Hasta yo lo he pasado así como diciendo emocionado, porque la verdad creo que ha tenido una evolución personal y profesional fantástica, y yo creo que al final los genios salen, pero la evolución es lo que yo más valoro en las personas y en los jugadores.
Tenemos uno que juega de 9, que es Kiko. Otro que juega por banda, que es Álvaro Benito. Otro de central, que es Rafa Alcorta. Y un todocampista, todo camino, que es Raúl Ruiz. ¿Dónde quieres jugar, más o menos?
Yo donde quieras, yo soy polivalente. Yo empecé jugando de extremo derecho, luego estuve doble punta, luego medio punta y luego centrocampista. Por lo tanto, si quieres ponerme de pivote defensivo, pues voy ahí.
De pivote defensivo. Sí. Arranca
sin problema.
Arranca el Sanedrín de futbolistas. Faltaba un pivote defensivo que puede ser además media punta, de banda, que mete goles espectaculares e históricos para los culés y que se suma a los Kiko Narváez. Hola, Kikorro.
Ah, no, que yo no era 9. Yo tenía muy poco gol. Nueve y medio.
Venga, 9 y medio. Vale, pues mira, tienes ahí a uno que te va a acompañar también ahí a rascar algún golito.
Bocado, ahí, José Mari.
Álvaro Benito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué pasa? Muy bien. Volviendo a casa, ¿no? O yendo a casa.
Sí, hemos estado haciendo la gala, que sí, eso dura más que los...
Más que la gala de los Oscars dura ya la del Balón de Oro.
Y hemos estado ahí 6 horas metidos. Y bueno, ya de vuelta a mi domicilio, aquí hablando con vosotros.
Muy bien, pues nada.
¿Te gusta a ti el Balón de Oro, Alvarito?
Sí, sí. Me encanta. Para mí es uno de los hitos del año. Está... nerviosísimo por ver quién iba a salir.
Ya lo sé.
Mejor equipo, mejor portero, o sea, una cosa.
Lleváis semanas sin dormir. Rafa Alcorta, hola, muy buenas.
Buenas noches y buenas noches a José Mari Vaquero, con el cual tengo una relación desde hace muchos años en la selección y alguna chufla que otra en Donosti también.
¿Alguna chufla que otra en Donosti?
Sí. Alguna
que alguna buena cena.
Traduce chufla.
Sí, puedes definir chufla exactamente, algún detalle más de chufla.
Fiesta.
Pasarlo bien.
Vale, aceptamos chufla como pasarlo bien. Y Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
¿Qué tal? Yo soy el vaquero marca blanca. Desde que jugamos cuando jugamos con la eliminatoria contra el Barça, tengo la camiseta de vaquero firmada porque decían que me parecía vaquero y yo soy vaquero.
Sí, podía ser un poco vaquero. Y además que también jugabas un poco, ¿no? Un día te ponían en banda, otro día de no sé qué.
Es verdad. Así es, y tengo la camiseta de José Mari firmada, que me la firmó 6 años después.
Joder, fíjate, ¿te acuerdas de eso, José Mario, o no te acuerdas de eso?
Sí, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Posterior también, ya nos hemos encontrado alguna vez. Pero sí, fue... Bueno, y aparte, con la perspectiva del tiempo, fue una eliminatoria con el Numancia muy simpática. Tuvimos una bronca monumental en el primer partido ahí con Johan, de estas que hacen época.
Joder.
Y empezaron ganando en el Camp Nou.
Sí.
Empezaron ganando, así que fue una eliminatoria fantástica, sí, es verdad. Y además me alegro mucho que después le haya ido todo bien, porque yo creo que es mejor comunicador que futbolista.
Eso sí que era José Mari.
Podemos subir esta frase a Twitter, la primera de vaquero, por favor, Raúl, claramente, mejor comunicador
que futbolista. Un micro de oro te ganas tú, Raulito, ¿eh? Tú hubiese ganado algún micro de oro, pues sí, que es el Balón de Oro, ¿eh?
Eso sí, pero mis compañeros, tío, que se descojó cuando dices eso, José Mari, son unos sinvergüenza.
Oye,
yo es que también lo creo.
Pues bienvenido. Pero,
Raulito, sí. Raulito, porque eres muy buen comunicador, ¿no? Porque
claro, exacto, eso es. Claro, claro. No ha dicho que seas mal futbolista, ha dicho que es mejor comunicador que futbolista.
Claro, yo no he dicho que era malo, he dicho que es un gran comunicador desde el principio, porque ha sabido entrar en un espacio que es su espacio, que es lo más difícil, conocerse a uno mismo y entrar con esas cualidades. Perfecto.
Sí, señor.
Fíjate, Manu, yo estaba en el túnel de vestuario del Camp Nou, porque me sacó la camisa, porque José Mari no jugó ese partido, estaba en el banquillo, se fue rápido y me sacó su camiseta el Pitu Abelardo y yo me la puse encima y yo estaba de espaldas y la gente venía, José Mari, te lo juro,
te confundían a ti con José Mari,
te lo juro.
Pero yo sabía que era para ti,
luego saliste,
pero yo sabía que era para ti,
pero bueno. Oye, ya has dicho que aquel día hubo una buena de Johan en el descanso cuando se ponía serio. Soria, cuidado, ¿no?
No,
después del partido en Numancia, bueno, fue una bronca brutal, brutal. Yo tampoco, ahí en Numancia no fui, la verdad.
Yeah.
Y aquí en el Camp Nou estuve en el banquillo. Pero sí, recuerdo perfectamente que no jugamos bien. En Numancia en aquella época, o ese año concreto, en Copa pasan estas cosas, ¿no?
Sí.
Un equipito así se engancha de verdad, y se engancharon y lo pasamos mal, la verdad.
Y los que estuvieron allí te contaron que, vamos, ¿no? Que se puso... Que se puso serio,
lo sé, Manu, sé lo que pasó. Sí, él no hizo cambios. Johan. Sí. En el vestuario dijo, los 11, en el primer tiempo, íbamos ganando 1-0, y les dijo, los 11 que estáis haciendo el ridículo, los vais a hacer hasta el final.
Esa es una buena estrategia, Kiko, que pocos entrenadores hacen, ¿eh? Sí.
No, ha sido muy generoso, decía. Los 11 que me habéis metido en la mierda, me sacáis de la mierda. Claro.
Porque generalmente Kikorro y Rafa y tal, cuando alguno, el entrenador se vuelve loco y dice, quitaría los 11, los 5, venga, 5 fuera, 3 fuera.
De todas maneras, Manu, yo creo que, claro, hay partidos y partidos. Hay algunos lo que tú puedes jugar con eso, que era contra el Numancia, y a lo mejor en otros, claro, si no estás realmente bien, por el descanso y dices, voy a cambiar y voy a dar un volantazo porque lo mismo no voy a poder tener otra oportunidad de superar el partido. Ya. Quiere decir que la vuelta contra el Numancia y en el Camp Nou, pues puede tener más posibilidades. Ahora, seguro que te estás comiendo, como decía Toshak, ¿no? En el descanso cambiaría a estos cabrones después. Sí, sí. Pero si dan la posibilidad de que no te están cumpliendo, y hemos visto muchas veces 3 cambios en el descanso, lo hago si es que el partido no tiene partido de vuelta. Ahora, si me han metido aquí en el fango, lo vaya con vosotros.
Bueno, pues nada. Oye, nada, muy rápido. Ya sé que no os apasiona lo del Balón de Oro, ya os conozco y no es lo que más os gusta, pero no deja de ser la gala del fútbol. Es como antes lo hablábamos también en Hora 25 con Aymar, que los premios individuales no nos gustan y tal. Y yo decía, bueno, porque no representan el trabajo colectivo de un equipo, pero en el cine, por ejemplo, también hay premios individuales y las películas son de mucha gente y siempre se dice el mejor actor o el mejor director o la mejor actriz. Bueno, muy rápido, ¿os parece justo el Balón de Oro? ¿Creéis que el mejor de la temporada ha sido Dembélé? No quién es el mejor jugador del mundo, sino Vaquero lo ha dejado claro.
Mano, a mí me parece lo más razonable, no ha sido ninguna sorpresa por los números, por lo que ha conseguido y por todo. Pero yo, como concibo el fútbol, y te lo dije hace hace 3-4 meses, y a mí el jugador que más me ha gustado esta temporada, futbolísticamente, ha sido Pedri.
Pues fíjate, lo han puesto un décimo.
Puesto 11.
Bueno, sí. Puesto 11.
Vale, un cachondeo. Ya, no, sí, si hablas el balón, verás. Mira, si botas el balón, no
queda. Eso es lo que más raya.
Tendría que botar el balón.
Eso es lo que más extraña.
¿Y Álvaro, Rafa y Raúl?
Bueno, Manu, ¿sabes lo que pasa? Que los criterios a veces para este premio sí que influyen los títulos colectivos, que creo que yo que siempre debería ser así, pero luego, como es una valoración puramente subjetiva de gente que vota y que luego ves cuando ya se desgranan las votaciones de cada votante, de cada país, pues incluso que hay bastante, que cada uno barre para su tierra o para tierras colindantes, digamos, pues por eso yo no me acabo de creer este premio, porque tampoco puede haber unos criterios muy objetivos, ¿no? Pero claro que lo merece Ousmane Dembélé. Ha hecho una temporada la mejor de su carrera. En el equipo que ha sido el mejor de Europa desde enero hasta final de temporada, pues haciendo un fútbol extraordinario, consiguiendo muy buenos números. Bueno, pues claro que sí, pero que Pedri juega al fútbol como Los Ángeles, no hay ninguna duda. Que Lamine Yamal es un jugador seguramente más atractivo, pues seguramente que Mbappé me parece mejor jugador pues lo es, por potencialidad, claro. Seguramente los dos mejores atacantes del mundo pues son Mbappé y Lamine Yamal, que posiblemente, teniendo en cuenta cómo sus equipos colectivamente funcionan cada temporada, pues se puedan disputar los títulos individuales. Pero es que poco más podemos decir de los títulos individuales.
Rafa.
No hay más que hacernos la pregunta, si no hubiera ganado la Champions, el PSG se lo hubieran dado a Ousmane.
Si no hubiera ganado
la Champions,
es un partido, es un partido al final.
Pero quiero decir, a eso voy y estoy totalmente de acuerdo con todos. Creo que es muy subjetivo. Creo que muchas veces las valoraciones se apoyan en el equipo, en el año que haya hecho el equipo. Por eso os hacía esta pregunta. Más allá de eso, que Dembélé ha hecho el año de su vida, no tengo ninguna duda. Y que yo creo que se lo merece, pues de igual manera que Lamine. Ahora, me parece que algo falla en el fútbol cuando Pedri es el onceavo.
O sea,
Os recuerdo cómo han quedado. Os recuerdo que ha sido
que no es normal,
primero Dembélé, segundo Lamine, tercero Vitinha, cuarto Salah, quinto Rafinha, sexto Arra Hakimi, séptimo Kylian Mbappé, octavo Cole Palmer, noveno Donnarumma y décimo Nuno Mendes.
Es que lo de Pedri.
Está muy bien, está muy bien todos, pero yo creo que lo de Pedri, que no esté en los tres primeros, me parece una broma, de verdad.
Bueno.
Hay una cosa que raya, ¿eh?
Lo bueno es que ya hasta el año que viene no hay más Balón de Oro. Dime, Raúl, sí. Y vamos a hablar de la Liga.
No sé si es una...
Buen portero, ¿no, Raúl?
Sí, raya, sí, señor. Ya, de nombre David. Pero fíjate, ninguno de los dos, ni Aitana, ni sí. Aitana, ni Ousmane Dembélé, han nombrado al segundo. Ninguno de los dos ha hecho mención, sí, ni Aitana, sí, Mariona...
Sí, sí, Dembélé sí lo ha hecho de la
misma. Al final, en una entrevista, ¿no? Que lo han hecho.
Ah, pero no en el acto de la entrega de Balón de Oro. No. Ahí no ha dicho absolutamente nada. Nada, bueno, absolutamente. Y eso me ha llamado la atención. Pero Aitana tampoco de Mariona. Me ha llamado la atención.
El Larguero con Manu Carreño.
¿Qué le pasa al Atlético, Kiko Narváez? Así...
someramente...
Cortita y al pie, ¿no?
Así, cortita y al pie.
Rápido. Sí.
Sobre todo tu termómetro, que sirve de termómetro para muchos atléticos. Si estás preocupado, si todavía hay que estar tranquilo. Es verdad que los puntos...
A ver, estoy preocupado, Manu, puntos, sí. Porque en una semana te juega un par de finales. Porque que se te vaya 9 o 10 puntos el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid sin poder... haber jugado los titulares, aunque sea cuatro partidos, puede llegar Baena y Almada y Cardoso, yeah, y decir, oye, vamos a 10 puntos, pero si hemos llegado este año ya está esto.
Claro, exacto.
Que cabe la posibilidad de que pueda ocurrir al igual que lo contrario, que el Real Madrid pueda pinchar el Levante, que el Atlético le gane al Rayo, que después gane el Derbi. Pero es cierto que en el partido del Mallorca, y no es excusa, ¿no? Pero de nuevo durante 72 minutos, lo estuvimos haciendo ahí con Alvarito, el equipo lo tuvo totalmente controlado y a raíz de la expulsión ahí de Sorloth, pues el equipo se mete atrás y viene el empate. ¿Y qué es lo que le falla en este partido? Pues el tema de la sutileza, la eficacia, la calidad, el talento en los últimos metros que el equipo crea.
Kiko, el soniquete.
Soniquete, como decimos en Jerez y los flamencos, ¿no? Ese arte en los últimos metros, yeah, que el equipo no terminó de aprovechar. Pero claro, tú al aficionado atlético le dices, no, es que está faltando eficacia. No, yo lo que quiero es que no me sobre, que no me sobre punto. Lo que quiero es que se consiga. Y ahora es una semana realmente... dura, en el cual el equipo tiene que demostrar mucha personalidad, mano, porque se juegan muchísimas cosas en estos cuatro días entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid.
Kiko, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro que sí.
Tú que lo sigues, yo lo veo, pero a veces no lo veo con seguramente la pasión que tú, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de que antiguamente, hasta hace muy poquito, el Atlético de Madrid, su diferencia era entre minutos 75 y el 95? Y en cambio ahora parece que en los últimos partidos es cuando realmente está teniendo más problemas. ¿Tú crees que es un tema de estilo de juego que haya cambiado o realmente es una cuestión de rachas?
A ver, con jugadores, José María, no ha cambiado porque ha traído gente como Thiago Almada, como Baena, como Cardoso, va a estar Barrio, está Julián Álvarez arriba, que son jugadores diferentes a los que en su día fueron Thiago, Saúl, Coque... que eran gente que eran pivote que se convertía en un 4-4-2 que estaban esperando pues a salir a la contra. La temporada esta el equipo va a querer pues eso, someter más al rival, pero el Cholo lo ha dicho ya en la rueda de prensa, el problema de las áreas, el equipo no está definiendo y después en cualquier centro lateral, mira ayer hundido contra el Mallorca, sí, y Murici te remata casi en el punto de penalti, ¿no? Yo creo que a día de hoy, José Mari, me parece que demasiado precipitado sacar conclusiones cuando no, yeah, hemos visto pues los 5 o 6 fichajes porque no han jugado, okay, juntos todavía.
Claro, entiendo, sí. Por eso era la pregunta, porque tú estás más cerca de entender lo que pasa. Yo igual veo un poquito más atento al Barça.
Seguramente con 6 semanas jugando el equipo titular, como los primeros 50 minutos en español, diríamos, coño, el Cholo lo han cambiado, está en el banquillo, no está, porque el equipo quiere jugar,
falta,
quiere tener
Baena, Cardoso.
Claro, sí, pero es que no están, pero mientras llega eso, el equipo le está faltando pues esa calidad en los últimos metros. Y hay una cosa, Manu, para mí que es muy, muy, muy importante, y ¿cuál? Es el tema de Julián Álvarez. Yeah.
Julián, las caritas,
Álvarez, de rodilla, sí, de lo, sí, que sea, pero la influencia que tuvo la temporada pasada, que todo lo que cogía lo metía, este año le está, no sé por qué, pero yeah, le está costando coger más, el, sí, ritmo.
Y luego la carita que se le nota, que más allá de que el gesto de la cámara, lo que le pilló de siempre me toca a mí, que eso es lo de menos, que eso lo habéis dicho todos y nos ha pasado a todos.
Aquí tiene cuatro, que a ver si le gusta.
Exactamente, a quién le gusta que le cambien. Pero sí que se le nota como que está, pues eso, yo creo que él es el primero que se da cuenta que no le está saliendo las cosas como...
Más importante de Julián para mí, el año pasado. Manu, más que el cambio y que siempre me toca a mí, que para mí, porque yo no soy para dar ningún consejo, porque yeah. más que me he cabreado yo en algún que otro cambio, menos mal que no había tantas cámaras, pero es que recupere la forma y que juegue como la temporada pasada. Es para mí la preocupación de Julián Álvarez por ahora. Yeah.
¿Cuántos dijisteis de los cinco cuando os cambió el entrenador? Siempre me toca a mí. Aunque te quitaron una vez, ¿no? A lo mejor te quitaron una vez y siempre me toca a mí.
Yo fui un poquito más duro, Manu.
Sí, ¿no?
Me parece muy blando lo que dijo.
Comentarios un poco más fuertes.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que tenéis suerte porque no había tanta cámara, ¿no? Claro.
Sí. Bueno, no, pero te pillaba siempre alguien, ¿no?
De todas formas, Kiko,
siempre llegaba el entrenador.
De todas formas, yo creo que este equipo es un equipo que contra el día del Villarreal no tenía nada que ver con todo lo que ha hecho con los otros equipos. Quiero decir, con equipos que se supone que son de menos nivel que ellos, han tenido muchos más problemas que el día del Villarreal, que el Villarreal es un buen equipo. Sí. A mí me parece que Cholo, yo no le veo cómodo con la forma, lo que dice Kiko, de tener dominado al equipo contrario, porque no lo ha hecho nunca. Y a veces le ha salido bien porque ha ganado dos ligas. A mí me da la sensación de que él van fichando jugadores para ser dominantes, pero creo que en el ADN del Cholo realmente no está eso, que a mí no me parece mal, ¿eh? Porque como digo, ha ganado dos ligas, ¿no? Ha ganado, ¿no, Kiko?
Sí, dos ligas. Ha ganado 8 ligas en total.
Y dos finales de Champions.
Y merecidas a un equipo que casi ni le hacían ocasiones. Que era desesperante jugar contra ese Atleti Madrid. Y a mí me parece que puede ir por ahí, pero estoy seguro que tirará para arriba porque tiene una buena plantilla.
Es verdad, ¿no? Es verdad que el historial.
¿Qué pasa, Rafa?
Sí, dale, Álvaro. Dale.
Que si analizas un poco todos los equipos punteros ahora mismo a nivel europeo.
Sí, claro.
Creo que el fútbol ha tenido una evolución en estos últimos 10, 12 años.
Claro.
Donde prácticamente no encuentras ningún equipo top que sea de carácter defensivo. O sea, ahora mismo. Claro. Toda la tendencia en el fútbol de los equipos top es ir a buscar al rival, vivir en el campo del oponente. Fíjate que una rara avis ha sido el Real Madrid los últimos años, ¿no? Sí, es que era un equipo que costaba calificarlo, ¿no? Porque ni era un equipo, bueno, en Champions de repente se juntaba y a veces te ponía ahí un bloque medio bajo.
No apretaban arriba.
A correr, pero yo creo que ahora mismo. Es que yo creo que te adaptas a equipos que te someten a un ritmo tan alto como Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Arsenal. Pues si no, que creo que ese Cholo de los primeros años, aunque encontrara ese perfil de futbolista, que es muy difícil, porque yo creo que casi ni existe ya ese perfil de futbolista que disfrute de tapar un centro durante 90 minutos. Yo creo que ahora mismo sería muy, 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 mucho más difícil que hace 10, 12 años tener claro. éxito, ¿no? Con este.
Yo creo que cuando esté Almada, Baena, Cardoso y estén a tope, vamos Veremos a hacer una cosa, ¿no?, diferente, sí. Y van a intentar presionar arriba e intentar, como dice la tendencia de Alvarito, que hemos hablado muchas veces, que ya la mayoría de los equipos ya da igual, hasta el Chelsea mismo que te está conviviendo en campo contrario, lo vamos a ver.
Lo único lo que dice Kiko, si cuando vuelan todos estos no es tarde, y porque claro, estamos en una semana que puede ser decisiva, porque si
puntos,
claro, ¿no? Pues estamos en una semana que vamos a ver
y
qué
no
pasa.
Uno, ese, los dos, Manu,
sí. Es el partido contra el Rayo del miércoles 9:30
no,
y luego
los dos, Madrid Barcelona.
Pero, correcto, uno, y luego es el derbi y luego el Barcelona, que cuidado.
Si me permitís, sí, hay José una Mari. Cosa que para mí es fundamental, ¿no? Cuando hay un equipo de este nivel como el Atlético de Madrid, porque para mí el Atlético de Madrid está a máximo nivel ya hace muchos años, es al final es definir a qué juegas, ¿no? Y una vez que defines a qué juegas, es verdad que dependes de la calidad de los jugadores, la forma y tal, pero también esto cambia mucho el tipo de entrenamiento que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, también habría que ver un poco cuál es esa evolución del tipo de entrenamiento y de discurso que el entrenador, porque al final es muy diferente hacer con jugadores muy concretos una estructura defensiva como la que estáis hablando, con jugadores muy concretos para hacer eso, y crear siempre cuesta mucho más, muchísimo más.
Claro.
Y para eso también hace falta recursos en el entrenamiento. Y es verdad, estoy de acuerdo con Kiko, que lo que hace falta es seguramente un poquito más de tiempo.
Bueno, estamos en semana de derbi. Vamos a ver si recuperan los lesionados, que todavía no le han llegado. Pero preocupación entre los atléticos, que esto acaba de empezar en septiembre y están a 9. Y a ver qué pasa después del derbi del domingo, en el Metropolitano, sábado 4:15. Javier Herráez, hola, muy buenas.
Hola Manu, a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana se abre la jornada y se abre con 3 partidos, creo que son mañana. El último de ellos, el Real Madrid el Levante Real Madrid a las 9:30 de la noche.
Sí, prontito.
Y ha hablado prontito, sí, sí. Y ha hablado Xavi Alonso. Bueno, juegan Español, sí, Español Valencia, Atleti Girona a las 7 y luego Sevilla Villarreal y Levante Real Madrid. Corro 4, sí, sí. Pero muchas preguntas sobre Vinicius, ¿no? La mayoría, ¿no?
Sí. Bueno, tres, ha habido tres preguntas. No estaba cómodo Xavi Alonso hablando de Vinicius. No, nada cómodo, nada cómodo. Hace una semana yo le pregunté y nos contó que había hablado con él, que había hecho la parte final del entrenamiento, pues finalizando, metiéndole en dinámica, pero Vinicius ha bajado los brazos, esa es la realidad, eso es lo que piensa el club. Hoy ha estado con dos representantes en Valdebebas, vamos, dime un día que no vayan, o sea, están más pendientes del contrato de Vinicius que de que el jugador esté bien, y eso le hace daño a Vinicius, su entorno le hace mucho daño, él tampoco suma, y ese es el problema de Vinicius, eso piensa en el Madrid, y la verdad es que es lo que está pasando. Y le hemos preguntado hoy a Xavi Alonso sobre, bueno, lo que ese desplante de Vini, cuando lo van a cambiar, como diciendo, otra vez yo, bueno, pues Xavi Alonso ha templado gaitas, y hemos preguntado esto y ha respondido lo siguiente.
¿Te molesta que los jugadores expresen públicamente su enfado cuando tengan que ser sustituidos?
Bueno, yo he sido jugador, yo también, pues cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito, o sea que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad, hablamos de las cosas, me gusta estar cerca a los jugadores, hablar después del partido, que cómo se han sentido y no... No hago una gran bola de una cosa pequeña.
Parece cuando le cambias que él quiere exteriorizar que él no está cómodo, que no le gusta su situación en el equipo. No sé si tienes esa misma impresión que nosotros.
Yo después del partido hablé con los jugadores, estaban todos contentos y todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo y que todos van sumando.
¿Qué tiene que hacer para tener los minutos que él quiere o que exterioriza que quiere?
Yo estoy contento con lo que está haciendo y estamos empezando la temporada, o sea que todavía queda mucho, tiene que seguir siendo importante, sentirse a gusto y todavía queda muchísimo.
Bueno, la única realidad es que se está jugando el puesto con Rodrigo, o juega él como contó aquí Marcano, o juega Rodrigo o juega Vinicius. Esa es la realidad y pues él sí. Pues ha bajado los brazos, no es el futbolista de hace año y medio que estaba en perfecto estado de revista y ahora no se va de nadie.
Es que Rafa, siempre tenemos debate porque somos unos ventajistas. El año pasado le criticábamos a Ancelotti que no se atrevía a sentarlo, aunque fuese un poco regular, mediocre su juego. Claro. Es que Ancelotti no lo sienta nunca. Ahora ha llegado Xavi Alonso y si lo tiene que sentar lo sienta, porque si no lo veo al 100%, Xavi Alonso no se va a tirar piedras contra su tejado. Pero os pregunto, ¿creéis que le está faltando un poco de mano izquierda o Vinicius tiene que ser uno más y punto?
No, pero yo
no sé cómo lo veis.
Yo no estoy de acuerdo con Javi en que ha bajado los brazos. Una cosa es que no le salgan las cosas bien, que no esté tan fino en el regate, pero lo que está haciendo sin balón no lo hacía el año pasado. No nos olvidemos de eso. Aunque le quede todavía por mejorar, está haciendo cosas que no le habíamos visto hasta ahora. Y yo creo que Xavi es un entrenador muy inteligente y, como dice, él ha sido jugador y siempre pasan estas cosas y no quiere acrecentar la bola de nieve, ¿no? Yo creo que está dando una naturalidad, que lo hemos hablado aquí alguna vez, Manu. Esto depende de él, o sea, depende de Vinicius. Y Vini sabe que va a tener competencia. Yo creo que Xavi está bien que cree una competencia
que totalmente,
antes
que hasta
no
ahora
tenía.
No la tenía, totalmente.
Claro,
sí.
Claro.
Pero está demostrando personalidad, Xavi. O sea, que podría decir, joder, lo hablábamos, que antes no se atrevía Ancelotti a quitar en momentos dados a Vinicius que probablemente lo merecía. Y Xavi, desde el inicio, dice, pues lo dejo en el banquillo, lo quito, no se pone nervioso para nada. Ahora, que crea un problema o no. O igual esto lo que hace
pero
luego
el problema
es...
depende de Vinicius.
Claro,
de Raúl,
exactamente,
no de Xavi,
revivirlo. Evidentemente que ha mostrado públicamente que está descontento Vinicius, porque una cosa es lo que ha hecho, por ejemplo, Julián, para adentro, siempre soy yo, y otra cosa es exteriorizar ante el entrenador varias veces que está descontento, ¿no? Para hacérselo ver. Pero
y
yo
públicamente,
creo que eso puede ser bueno.
Para que la gente lo vea, que lo grabe las cámaras.
Bueno, es que públicamente Vinicius lo deja claro, y luego a mí me parece, sin que sea una crítica para Xavi Alonso, pero tú, desde que ha llegado Xavi Alonso, que ya lleva unos meses, tú le preguntas por Mastantuono, elogios, piropos. Le preguntas por Rodrigo, piropos. Por Hausen,
nosotros...
piropos. Por Mbappé, ni te cuento. Por Mastantuono, ni te cuento. Le preguntas por Vinicius, es uno más.
Nosotros que no vemos los entrenamientos y el día a día, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Sí, sí, no. Xavi Alonso parte con la ventaja. Aquí si alguien tiene que cambiar no es Xavi Alonso, pues ya lo he mostrado. Tiene que ser Vinicius. Y después hay una cosa que es lo que es el tema del vestuario, que cuando tú estás exigiendo un trabajo, un orden, una disciplina, yendo y viniendo...
A todos, claro.
A todos. Mm. Y el momento en el que alguno pierde ya un poquito tu fuerza y dice, oye, si no se hace esto, lo normal es que no. No Vinicius, pues entra Rodrigo. Y ya no te puedes reprochar cualquier jugador en el vestuario absolutamente nada. Si tiene que cambiar alguno de los dos, tiene que ser Vinicius, porque como
hombre, está así, claro, sí.
Eso está claro.
Así. Álvaro, ¿te preocupa este tema o no? ¿O saldrá ganando el equipo al final?
Bueno, al final, mira, el que ha levantado hoy el Balón de Oro no hace demasiado pasó por una situación similar, con ciertas similitudes, ¿no?
Sí.
Yo creo que Xavi sabe que para ganar este año los grandes títulos o estar cerca de ganarlos, necesita que el equipo haga lo que él tiene en la cabeza, que se acerque mucho a su idea. Su idea seguramente es que sin balón el equipo tenga que ser muy sacrificado, muy ordenado, muy presionante, muy de repetir esfuerzos, muy de tener en la cabeza de cambiar el rol del ofensivo al ofensivo. A él, y seguramente a mí o a casi ninguno, le preocupa que Vinicius esté menos acertado en el regate, porque lo estará, porque lo tiene, porque es su naturaleza, porque es un jugador apabullante en esa faceta del juego. Pero seguramente lo que quiere con esto es que Vinicius cambie el chip a nivel defensivo y que cumpla con las obligaciones defensivas.
Es que,
con lo cual, el destino de Vinicius está seguramente en sus manos, en aceptar esto de buen grado y pensar que es porque puede crecer como futbolista en ciertas facetas, o por lo menos que tiene que hacer lo que el entrenador quiere de él. Es que algo tan sencillo como eso, Manu.
Llevo ya muchos años escuchándoos y lleváis unas temporadas ya diciendo en el fútbol moderno de hoy en día, un equipo en el que no corran dos pierde partidos. Y claro, yo creo que ha llegado Xavi Alonso y ha dicho, aquí si me puedo permitir que uno no corra, ese es Mbappé. Que no corra tanto como los demás y que meta 50 goles a la temporada. Claro. Pero no puedo permitírmelo con dos. Entonces, Vinicius, o corres o saco a Rodrigo.
Y luego pasa una cosa, pasa otra cosa, Manu, que intentando ponerte en la piel de lo que es un entrenador de superélite, con lo difícil que es estar en un banquillo de ese nivel, ¿no? El hecho de decir, bueno, si yo no me impongo y muero con mis ideas, quiero decir, porque al final te van a echar igual, quiero decir.
Sí.
Si yo luego no me impongo de esta manera y digo, oye, aquí todos, lo que ha dicho Kiko Ro, aquí todos tienen que regirse por los mismos baremos, por los mismos criterios, todos tienen que cumplir con las mismas obligaciones y el que no, al banquillo. Porque si tú haces excepciones, porque son
jugadores...
Te quedan
10 segundos para la descubo, Álvaro.
Sí, digo que al final, luego, si no ganas, te van a echar igual. Con lo cual es mejor intentar imponerse con tus ideas y morir con tus ideas.
Lo que pasa aquí en Sabedrín, Manu.
Un minuto y seguimos. Sí, venga, sí, sí, sí. Seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.